Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que se aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que informan directamente desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 16 de noviembre de 2017 y aquí tenemos los titulares de las principales informaciones. Víctimas y familiares de víctimas del castrismo denuncian al régimen por los atropellos cometidos a lo largo de casi 60 años. Esto en Washington ante una comisión internacional. Precisamente por la actividad desarrollada ayer en Washington, en que fueron denunciados los atropellos del castrato, la embajada cubana en la capital de Estados Unidos cerró sus puertas a los manifestantes que reclamaban justicia. Profesionales cubanos retan al gobierno, al que los ha mantenido en una esclavitud moderna, según la propia denuncia de los profesionales cubanos, y convocan a un tuitazo para el día de mañana para que el mundo entero escuche sus reclamos. Amnistía Internacional denuncia el acoso laboral y los despidos discriminatorios que practica la dictadura castrista. Un exdiplomático del régimen es vinculado a un grupo terrorista en Colombia. El subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, recibió al disidente cubano Antonio Rodiles en Washington. Dos prisioneros de Urumpacu son llevados a celda de castigo por negarse a ser reeducados por sus carceleros. Se disparan las alarmas ante la proliferación del caracol gigante africano en Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando nuevamente a Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien denuncia actos de represión ante protestas por un juicio a un activista opositor, todo esto desde Placetas, Villa Clara. Y en nuestra sección Mirada al Mundo, con lo último de la actualidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la comunidad internacional no aceptará un chantaje nuclear de Corea del Norte y aseguró que su país está dispuesto a negociar acuerdos comerciales bilaterales. El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio pide una intervención humanitaria para su país. Tensa calma en Zimbabue, 24 horas después de que los militares tomaran el poder. El dictador Robert Mugabe se mantiene confinado en su residencia. Y ahora, mirando al más amable mundo del deporte, donde Jorge Trilla nos va a poner al día, tenemos que en el fútbol, Perú se clasifica al Campeonato Mundial de Rusia tras derrotar a Nueva Zelanda. Y en el béisbol, otorgados los premios Cy Young a los mejores lanzadores de las grandes ligas. Los detalles en solamente unos segundos. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. Víctimas y familiares de víctimas cubanas denunciaron este miércoles sus casos ante la Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, reunida en Washington, según difunde la Agencia Española de Noticias EFE y publica el periódico digital 14 y medio. En una pequeña sala de un edificio de oficina de congresistas de Estados Unidos, facilitada por el legislador de origen cubano Mario Díaz-Balart, los testigos expusieron sus casos ante 4 de los 10 miembros de la comisión, ninguno de ellos cubano, de España, República Dominicana, México y Venezuela. Este es el segundo encuentro de la comisión constituida este año, que celebró su sesión inaugural en Miami y que tiene previsto reunirse por tercera vez en el primer semestre de 2018 en un país europeo que puede ser Suiza, España o Italia. Así lo explicó a EFE antes de la sesión el abogado mexicano que está al frente de la iniciativa, René Bolio, quien fue el encargado de presentar la sesión y agradecer la colaboración del republicano Díaz-Balart y de la organización independiente Freedom House con sede en Washington. Somos varias personas de diversos países del mundo, de Europa, América, Asia, y todos hemos trabajado en temas de democracia y derechos humanos. Y al acercarnos al objetivo de la justicia en Cuba, vimos que hacía falta el tema de la penalización de los crímenes. Solo se ve a las víctimas y al hecho, no a los criminales, dijo sobre los integrantes de la comisión. Buscamos que se establezcan los hechos para que sirva para juzgar a los criminales y buscar la creación de un tribunal especial para crímenes de lesa humanidad, bien sea en una Cuba libre y democrática futura o en otro país, equiparado a los de Núremberg, la antigua Yugoslavia, Ruanda y Camboya, agregó. Preguntado por qué no han establecido su comisión en la OEA, donde hay una similar sobre Venezuela, dijo, lo intentamos, pero en la OEA no se va a tener el apoyo suficiente de los países miembros porque esencialmente no tiene jurisdicción sobre Cuba al no haberse reintegrado el Estado cubano tras el levantamiento de su suspensión en el 2009. Sin embargo, subrayó que sí tienen el apoyo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, con el que se han reunido en Washington y en Miami. El plan de la comisión es mantener sus audiencias públicas durante unos años, pero agregó que en ese periodo ya se irán metiendo juicios por todas partes sobre los distintos casos. También buscan el respaldo de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, para la creación de ese tribunal especial. Sabemos que ha habido muchos crímenes bajo el castrismo, pero nos vamos a enfocar en los que pueden ser perseguidos y juzgados en la ley internacional, en recopilar todo lo que pueda probar quiénes son los criminales, explicó en su discurso de presentación de la audiencia. Entre los crímenes denunciados en la sesión están, por ejemplo, el uso de torturas sónicas contra los presos políticos y asesinatos extrajudiciales, además de agresiones contra el pueblo de Venezuela. Y precisamente relacionado también con esta actividad, anteriormente habían estado los integrantes de esta comisión para fiscalizar los crímenes de lesa humanidad del castrismo frente a la embajada cubana en Washington. El servicio informativo cubanés lo estuvo reportando, dice que la sede diplomática del gobierno cubano en Estados Unidos se ha negado a abrir sus puertas a la Comisión Internacional para la Fiscalización de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, Justice Cuba. Los activistas de la organización llegaron a la embajada para exigir el ingreso a Cuba para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en la isla durante los últimos 58 años por el régimen castrista. De acuerdo a una nota divulgada por la organización, el acceso al sitio fue denegado. Y en otro orden de informaciones, tenemos que profesionales cubanos emigrados convocaron para este viernes a un tuitazo para exigir al régimen cubano que no siga violando sus derechos humanos. Según miembros del grupo, no somos desertores, somos cubanos libres. Los especialistas que abandonaron misiones del régimen castrista en el extranjero reclaman el cese del castigo por el cual se les niega la entrada a la isla durante 8 años. Integrantes del grupo que afirman haber perdido el miedo buscan hacer llegar su mensaje mediante el hashtag Soy Cubano Libre a las cuentas de CubaMinRex, Castro Espín M y Raúl Castro R. El tuitazo está anunciado a partir de las 7 de la mañana de mañana viernes 17 de noviembre. Los mismos profesionales de la salud y otras ramas existentes en el interior han iniciado una petición a través de la plataforma change.org para demandar al régimen por hechos que consideran violatorios de sus derechos más esenciales y humanos. Una pausa, queridos amigos. Vamos a una breve pausa. Jorge Trilla está ya listo para ofrecernos seguidamente lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1.260 kHz de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, y los sábados y domingos, de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Perú concretó su sueño al vencer 2-0 de local a Nueva Zelanda en la vuelta del repechaje y se clasificó para el Mundial de Rusia 2018. La blanquirroja, que había empatado sin goles en el partido de ida disputado en Nueva Zelanda, volverá a jugar una Copa del Mundo después de 36 años, tras haberlo hecho por última vez en España en 1982. Desde el primer minuto, sobre el césped del Estadio Nacional de Lima, Perú se mostró superior a su rival. En una de las pocas ocasiones que los visitantes dejaron descuidada su saga, Perú lo sorprendió al contraataque con una gran carrera del centrocampista Cristian Cueva, que se internó por la izquierda y dejó el balón a Jefferson Farfán para que marcara el primer gol. Los peruanos se mantuvieron firmes y consiguieron el gol de la tranquilidad en el minuto 65, que los aficionados recibieron con una enorme algarabía. Perú completa la tabla de 32 participantes en Rusia 2018 y jugará el quinto mundial de su historia. Felicitaciones a los peruanos. Y nos vamos al béisbol. Max Scherzer y Corey Kluber, dos ases del montículo, añadieron ayer otro trofeo Cy Young a su colección. Scherzer superó en la votación a Clayton Kershaw, el as de los Dodgers, y se apoderó del galardón en la Liga Nacional. El abridor de los Nacionales de Washington recibió 27 de los 30 votos al primer lugar por parte de los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Scherzer, que había logrado ya la distinción en la Nacional el año pasado, había sido premiado antes en la Liga Americana en 2013 cuando lanzaba para los Tigres de Detroit. Se convirtió así en el décimo pitcher que ha ganado al menos tres trofeos Cy Young. Esta campaña logró récord de 16 ganados y 6 perdidos, con efectividad de 2,51, y lideró el viejo circuito con 268 ponches. En tanto, Corey Kluber de los Indios de Cleveland, el ganador del Cy Young en la Liga Americana, recibió 28 de los 30 votos al primer lugar. Kluber ya había obtenido este trofeo en 2014 y esta campaña fue el líder de las mayores en promedio de carreras limpias con 2,25. Recetó 265 ponches y ganó 18 con solo 4 derrotas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más informaciones. Antes quiero anunciarles, amigos, que hoy en el espacio que habitualmente ocupa nuestro comentario Canta Claro, tendremos una entrevista exclusiva con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, que nos cuenta en primera persona lo ocurrido ayer en Washington, la capital de Estados Unidos, con esta comisión que fiscaliza los crímenes del castrato y su presencia en las altas instancias de la capital de Estados Unidos. Otra información por acá dice que el sector laboral en Cuba, donde el gobierno ejerce como empleador mayoritario, es utilizado como una herramienta de represión destinada a silenciar a aquellos que son considerados críticos con las autoridades, reveló Amnistía Internacional. El informe divulgado este jueves bajo el título En una prisión mental recopila casos de cubanos expulsados, despedidos de forma discriminatoria o indebidamente de sus empleos estatales por haber expresado una opinión. Esto lo dijo a la agencia EFE Lois Tillotson, investigadora sobre la isla de Amnistía Internacional. Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es, si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno, señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población, agrega la directiva en un comunicado de prensa.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, expreso político, secretario general del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. Estoy informando que la ciudad de Placetas está envuelta en un fuerte y descomunal operativo encabezado por las hordas de la policía política con el propósito de evitar que los opositores se trasladen al Tribunal Municipal Provincial de Placetas, donde se va a efectuar el juicio contra el destacado opositor Alexander Portal Guerra, acusado por supuestos desacato a la figura de lo que ellos llaman el comandante jefe. Este juicio va a ser un juicio amañado, totalmente manipulado, un juicio político, que han logrado arrestar algunos opositores que se han estado trasladando hacia allá, como son el caso de Misael Díaz Paseiro, su esposa Ariana López Roque, los opositores Carlos Carpio Marrero, y todos los opositores tienen una patrulla frente a su vivienda y la policía política les comunica que no pueden trasladarse al tribunal. Repito, va a ser juzgado en la ciudad de Placetas el destacado opositor Alexander Portal Guerra, y todo parece indicar que otro preso político va a engrosar las filas de ese largo calvario del Gulag Castrillo. Desde Placeta, José Luis García Pérez Antunes, les pedimos que sigan de cerca esta situación acá en la ciudad de Placeta.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente estadounidense Donald Trump lanzó una advertencia el miércoles al gobierno de Corea del Norte por su programa armamentístico y nuclear.
Dejé claro que no permitiremos que esta perversa dictadura tome de rehén al mundo con un chantaje nuclear.
El mandatario hizo un resumen de su extensa gira asiática y aseguró que el presidente chino Xi Jinping se comprometió a usar su influencia económica sobre Corea del Norte. Trump también afirmó que Estados Unidos está listo para hacer acuerdos bilaterales con cada nación de comercio justo y recíproco.
Nunca volveremos a ignorar abusos comerciales, trampas, agresión económica u otra cosa de países que profesen una creencia en comercio abierto que no siga las reglas o respete los mismos principios.
Las declaraciones de Trump se dan cuando está a punto de comenzar la quinta ronda de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
6 jueces venezolanos aislados en Chile demandaron la apertura inmediata de un canal humanitario para su país y la intervención humanitaria de la comunidad internacional si el gobierno de Nicolás Maduro se niega a acatar este fallo. Elenis Rodríguez, magistrada exiliada en Chile, habló sobre la potestad que tiene el grupo para exigir la ayuda y realizar un fallo.
Porque es un hecho público y notorio comunicacional que los venezolanos están comiendo de la basura, que los venezolanos se están muriendo por falta de medicinas y por faltas de insumos médicos. Es demasiado evidente en los videos que en las redes sociales incluso nos están llegando y eso ha sido parte del estudio para poder hoy decidir este fallo de cómo nuestros niños, niñas y adolescentes están muriendo.
Los magistrados hacen parte de un grupo de 33 personas nombradas por el Parlamento venezolano para conformar el Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, los jueces abandonaron Venezuela después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que irían presos uno por uno. El 13 de octubre pasado, 18 de ellos se configuraron como Tribunal Supremo en el exilio en una ceremonia de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington. El tribunal requirió la colaboración de la OEA, las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, entre otras instancias globales, para hacer efectiva esta medida.
Tensa calma en Harare, 24 horas después de que los militares salieran de los cuarteles. Los soldados mantienen vigilado al presidente Robert Mugabe y aseguran que el objetivo no es dar un golpe de Estado, sino detener a los elementos criminales en el entorno presidencial. La Unión Africana, de momento, no contempla el envío de una misión a Zimbabue. Sabemos que hay problemas dentro del partido gobernante, en especial sobre la eventual sucesión de Mugabe. Sabemos que hay divergencias, pero esperamos que no haya derramamiento de sangre. Las últimas noticias que llegan desde ese país africano es que Mugabe se habría reunido ya con los jefes militares, lo que según los analistas puede ser el comienzo del fin de sus 37 años en el poder y que se estaría negociando su exilio. Los militares estarían ordenando la transición, apartando de la carrera por la sucesión a la esposa de Mugabe, Grace. La primera dama, Grace Mugabe, sigue en Zimbabue. Los rumores sobre su salida del país son incorrectos. La semana pasada, Mugabe destituyó al vicepresidente Emerson Mnangagwa, intuido como probable sucesor, y comenzó a recabar apoyos para su esposa. Muchos analistas creen que esa maniobra inició la lucha por el poder que ha desembocado en la operación militar.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Amigos, ustedes han escuchado desde el día de ayer en este programa Recuento Informativo las informaciones que hemos venido brindando acerca de una actividad del exilio cubano en Washington, la capital de Estados Unidos, donde víctimas y familiares de víctimas de la dictadura castrista encararon al régimen ante las puertas de su embajada en este país y también en un foro internacional donde fueron denunciados esos atropellos con todos los detalles del caso. Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, uno de los promotores de este acto, pues estuvo allí precisamente y lo tenemos ahora aquí en el estudio, para que él nos informe ya de primera mano qué fue lo que ocurrió. Orlando, no te pregunto, cuéntanos en qué consistió esta actividad de ayer.
Bueno, en primer lugar, en realidad no fue una actividad del exilio cubano, fue una actividad de la Comisión Internacional para la Fiscalización de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, conocido como Justicia Cuba. Los cuatro miembros de la comisión tiene 10 miembros, los cuatro miembros de la comisión que estaban presentes para esto eran René Bolio, que es el presidente de la comisión, Manuel Salva, abogado español, Hipólito Ramírez, líder de la Junta Patriótica Dominicana, y el exiliado Martín Paz, que es un venezolano, es un joven venezolano, electo concejal por San Cristóbal en Venezuela, que tuvo que irse del país por la persecución chavista y que tiene temores bien fundamentados de que sería encarcelado si regresa a Venezuela. Los miembros de la comisión empezaron el día de ayer yendo a la embajada castrista a pedir su ingreso a Cuba para estudiar los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Ya que activistas como Antunes le han negado la salida para ir a testificar ante la comisión, ellos pidieron entrar. Además, la mayor parte de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad están en Cuba.
Claro.
La reacción de la embajada castrista fue torpe. Es decir, estaban los comisionados, había cantidad de prensa. Estuvieron 2 horas sin abrir la puerta. Es decir, tuvieron un diálogo inicial breve con René Bolio. Le dijeron que esperara un momento, que yo le iba a dar respuesta. Y Julio, tuvieron 2 horas que no abrían esa puerta. Inclusive había cubanos ahí buscando visa, que tampoco lo dejaron entrar. Y lo más interesante, Julio, para que tú veas cómo estaban cambiando las cosas en Cuba. Esos cubanos que estaban en cola para entrar a coger visa, ¿tú crees que se pusieron bravos porque no pudieron entrar? empezaron a apoyar y felicitar a los miembros de la comisión por lo que estaban haciendo.
Y eso es bien significativo.
Entre ellos un señor que dijo, yo llevo 8 años tratando de entrar a Cuba y no me dejan entrar. Yo nunca he estado en ninguna organización, no soy ningún activista. ¿Por qué esta gente no me deja entrar? Son unos abusadores con nosotros. Y gente que se sumó por los... Es decir, hay una clase cubana en el exilio, trabajadora, que está explotada hasta la saciedad, de la cual no se habla. Se queja mucha gente, los que mandan dinero a Cuba, pero no hablamos de la gente explotada por este sistema, que no son ni políticos ni activistas, simplemente gente que los pisan por pisarlo. Claro. Este régimen de horror. Tenía a los segurosos de ellos fuera, dándonos vueltas, por supuesto, y lo vimos, pero la cantidad de prensa, la decisión de la comisión fue muy importante. Después, en el Cannon House Office Building, que es donde están las oficinas de todos los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ahí en el Salón 121 tomó lugar la sesión de testimonio, que fue contundente. El salón estaba lleno, abarrotado de gente, Julio. La gente salía para el pasillo. Digo, el público se extendía hasta el pasillo porque no cabía en el salón. Había... Yo te diría que más de una docena de medios de prensa ahí. Y fue una sesión de testimonios en la cual se habló sobre el derribo de los aviones de manos rescate, se habló sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, que fue contundente ese testimonio. Se habló sobre la masacre, un testigo que por fin habló sobre la masacre de 21 campesinos en el Escambray por el régimen castrista, el único sobreviviente. Sobre eso, y habló de los combatientes que cayeron y de los guajiros que recogieron y fusilaron también. Por lo menos 4 guajiros que los recogieron y los fusilaron ese día porque había que fusilar gente. Eso fue muy fuerte. Esa era una política constante de masacre por parte de este régimen. Julio, hablaron los expresos políticos. Luis Zúñiga habló tremendo. Y hubo un momento muy, muy importante en el evento que el general venezolano Antonio Rivero le entregó a Mario Díaz-Balart y a Liliana Rosetenen acuerdos secretos entre el castrismo y el chavismo. Los acuerdos secretos, él los llevó y se los entregó y hizo una exposición excelente sobre cómo el G2 cubano controla Venezuela.
Bueno, pues yo creo que ha sido una jornada pues brillante, no podemos calificarla de otra manera, y que era hora de que el régimen quedara expuesto de esta manera. Esto supongo es un paso inicial en este proceso, ¿no?
Bueno, la comisión ha estado...
Yo sé que ha estado trabajando, pero a este nivel...
Sí, es inicial.
Es un paso inicial para un proceso que seguirá y del cual deben tomar buena cuenta, diría yo, sobre todo los militares jóvenes cubanos.
Yo creo que el mensaje para ellos, esta comisión los está protegiendo a ellos.
Claro. Porque claro que sí.
Está diciendo quiénes son los culpables y la inmensa mayoría que no son culpables, que tienen que divorciarse de eso.
Bueno, pues muchas gracias, Orlando. Ya tenemos una buena idea de lo ocurrido ayer en Washington. Continuaremos teniéndolos al tanto a ustedes, queridos radioyentes, de cómo continúa este proceso. Gracias. Amigos, y hasta aquí esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la sintonía que nos dispensan, y no olviden que mañana, con el favor de Dios, estaremos de nuevo aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.